El colonialismo del poder y el saber se enfrenta a la soberanía de los pueblos. Por ello, algunos analistas, sociólogos, politólogos, estiman que lo primero es rescatar el concepto de democracia y no permitir que el pensamiento neoliberal y el capitalismo se apropie de su definición e indique el itinerario del debate. La lucha teórica es una lucha política y en ella la guerra por la palabra es fundamental. Afirman que no hay que dejar que el concepto de democracia pierda el valor estratégico, que forma parte de un proyecto de sociedad anticapitalista, con dignidad, justicia social y paz. Su explicación se relaciona con sus consecuencias. En eso consiste ser demócrata, en asumir la responsabilidad de los actos que se realizan. No hay eximentes. En democracia no se puede hacer lo que se quiere. Es un proyecto político fundado en la ciudadanía plena, en la construcción del bien común, entendido como la vivencia de la acción del yo ciudadano. Es un mandar obedeciendo, que construye además ciudadanía. De esa opinión es Marcos Roitman, doctor en sociología y profesor titular de Estructura Social de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid. Antonio Luis García, en el marco de las jornadas por el décimo aniversario de la plataforma Simón Bolívar, de Granada, conversa con él sobre los procesos de sentido y programas en los diferentes países de América Latina que significan cambios distintos y escenarios políticos nuevos en la región.
Nosotros como sujetos sociales vivimos en el lenguaje. Somos seres sociales cuya comunicación se establece a través de la palabra y la palabra genera redes sociales de comunicación. Las palabras son una manera de mandar obedeciendo. En la medida en que yo hago y yo digo, tengo que también que expresar en la vida ejemplar. O sea, el ejemplo de esa acción se expresa también en el lenguaje. Cuando yo rompo el lenguaje y rompo la comunicación, lo único que yo creo son consumidores de palabra. Y los consumidores de palabra se dan en el marketing, se dan fundamentalmente fuera de la ciudadanía. Entonces lo que hay es una pérdida de la ciudadanía política a través de comprar un lenguaje que es un lenguaje sórdido, que muchas veces no tiene ningún tipo de sentido para quien lo enuncia, pero que genera, ¿no?, el idiota social, es decir, aquel que renuncia fundamentalmente a la acción de lo público. Por eso hablamos de la guerra por la palabra. La guerra por la palabra que crea agendas. Agendas que crean escenarios y escenarios que generan problemas. Yo no puedo estar discutiendo los problemas del capital y del capitalismo en términos de su propia crisis. Otra cosa es muy distinto es entenderla. Entonces yo entiendo la crisis del capitalismo, pero obviamente la solución mía es, entre otras cosas, una agenda distinta con un proyecto y un programa completamente diferente a la crisis del capitalismo. Mi lógica es profundizar la crisis del capitalismo, agudizarla, viviendo, claro está, en esa dinámica en la cual es lo cotidiano. Y lo cotidiano de esa vida, si uno quiere cambiarlo, expresa también que no hay modelos, hay procesos históricos. Y los procesos históricos es lo que generan los sentidos comunes. El sentido común del colombiano no es el sentido común del chileno, del uruguayo, del paraguayo, porque están formados en sus propias historias, en sus propias relaciones personales, en sus propias cotidianidades. Es distinto un país como Bolivia, por ejemplo, donde la refundación del país en términos de su constitución implica la incorporación del 50% de la población quechua aymará hasta ahora, que no tiene espacios y que no ha tenido y que implica su incorporación en la constitución, que implica incluso cambiar un sentido común de fundación también étnico-nacional racista, a países donde a lo mejor la población étnico-racial como Chile y los mapuches están siendo reprimidos por los gobiernos de la concertación, presos y detenidos en algunos casos con la ley antiterrorista de Pinochet del año 84, ¿no?, y que en el fondo es aplicado por Ricardo Lagos y que significan también un sentido común distinto, donde el indio es un residuo, ¿no?, que supuestamente habría que eliminar o colonizar, mientras que el sentido común del boliviano en la refundación entra un problema distinto, donde también aparece, por ejemplo, que han perdido casi un tercio del territorio nacional entre la guerra del Pacífico y la guerra del Chaco, lo cual también implica una identidad que es completamente, por ejemplo, distinta a un país como Chile, que ha ganado territorio como Antofagasta, Tarapacá, Iquique, bueno, o sea, las provincias, tanto a Bolivia, ¿no?, como a Perú. Entonces, estamos hablando de dos lógicas distintas que generan incluso instituciones diferentes. Lo mismo pasa con Argentina, es decir, donde uno está hablando de un sentido común distinto, donde la población fue aniquilada, ¿no?, en el siglo XIX, ¿no?, que es la Guerra de la Pampa, que también en Chile lo fue, y que en el fondo significó, entre otras cosas, ¿no?, la rearticulación de los gobiernos oligárquicos con Sarmiento, con Mitre, y que generan también otro sentido común del ser del argentino, que se vincula a una emigración de civilizar es poblar, ¿no?, bajo ese criterio. No es el problema de civilizar es educar, por ejemplo, que fue la propuesta del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda en Chile en el 38. Entonces, lo que estamos diciendo es que no hay modelos. Los procesos políticos y los procesos sociales tienen que ver con la inercia, con las formas de articulación de los proyectos de los propios sujetos históricos que lo hacen, sobre los cuales lo viven y en los cuales convergen. Y eso nadie tiene la bolita de cristal, porque son elementos que podríamos llamar, dentro de las concepciones de lo complejo en el mejor sentido, o de la teoría del caos, en los atractores, que por cualquier situación pueden reventar y pueden generar ese espacio político, ¿no?, en el cual nos podemos ver llevados, digamos, a un proyecto alternativo. Fue el caso de Venezuela en el 98, que nadie daba, digamos, un pimiento, por ponerlo en un terreno tópico, por Hugo Chávez, y bueno, y eso cambió la vida y la historia de la Venezuela contemporánea. Terminó con el pacto del punto fijo, ¿no?, del año 58, con Adeco, Pey, ¿no?, y un partido, bueno, en fin, y Garabito, pero que en definitiva significan cambios distintos. Lo mismo de manera, lo mismo pasó con Correa en Ecuador, lo mismo pasó con Lugo, ¿no?, en Paraguay. Es decir, son situaciones en las que uno no puede predecirlo, y que esa no predicción no implica, en cualquier caso, que uno no pueda hacer un análisis.
Venezuela juega un papel importante en estos momentos en Latinoamérica para que en cascada, se puede decir, el resto de Latinoamérica se haya contagiado aquellas venas abiertas de América Latina que nos contaba Eduardo Galeano a un posible, por lo menos, movimiento. No sabemos dónde van a acabar.
Yo personalmente no lo creo. O sea, por eso digo, no hay una... Siempre se ha intentado hablar de corrientes históricas, ¿no? Como un río, ¿no? Que hay una corriente marina sobre la cual, ¿no?, se va traduciendo y por ahí circulan, ¿no?, los calores, y etcétera. Yo no creo en las corrientes históricas bajo esa dinámica, ¿no? Cuando aparece Lula y triunfa Lula, no es el Lula que se presenta en las primeras elecciones con un proyecto anticapitalista, no se proyecta con, se plantea con el proyecto Cero, de Hambre Cero, que tampoco va a cumplir posteriormente, ¿no? En el caso, ese famoso llamado giro a la izquierda, no, yo creo que los proyectos generan, en cualquier caso, expectativas, ¿no? Generan ilusiones, en cualquier caso, pueden ser ejemplo en el cual mirarse. Pero el que vota en Bolivia no son el pueblo venezolano, el que vota en Bolivia son los bolivianos, y los bolivianos votarán de una manera y los paraguayos de otra, y en Chile es posible que ahora gobierne la derecha con Piñera, ¿no? Es decir, en las próximas elecciones. Entonces, en definitiva, yo no creo en las ondas históricas en el cual confluyen todos los países. Colombia, por ejemplo, tiene un presidente narcotraficante, ¿no?, articulado fundamentalmente a la violación de los derechos humanos, ¿no?, casi articulado en una operación Cóndor, ¿no?, que significa la destrucción de la desaparición de campesinos, la desaparición, ¿no?, estamos hablando, ¿no?, de situaciones. Lo mismo pasa en México, ¿no?, en el cual tenemos el gobierno fundamentalmente de Felipe Calderón, que es un gobierno ilegítimo desde el punto de vista de la corrupción en las elecciones, que ya significó el fraude electoral. Sin embargo, está avalado, entre otras cosas, por políticas, ¿no?, que constituyen, desde esa perspectiva, entre los ejércitos los ejércitos de Estados Unidos, ¿no?, tanto en Venezuela como tanto en Colombia como en México. Entonces, uno tiene que entender que hay distintos países con distintos proyectos. Lo mismo pasa en República Dominicana, o pasa en Haití, para hablar del Caribe, que no hemos hablado, y el Caribe anglófono, o el Caribe francófono, ¿no? O sea, estamos hablando de circunstancias y situaciones que van condicionando también la propia evolución. En Guatemala también hoy tenemos otros momentos, otra situación, igual en El Salvador o en Nicaragua. O sea, yo creo que no se puede hablar de este optimismo generalizado, no, del giro, de giro a la izquierda. Lo que yo sí creo, ni menos en modelo, lo que yo sí creo es que hay opciones políticas que se tienen que refrendar con programas y proyectos que en momentos determinados cobran vida, cobran, por tanto, posibilidad de ganar elecciones. Y eso sí es novedoso en América Latina. Los triunfos electorales de las izquierdas o de la izquierda anticapitalista, que es la única izquierda que hay, se ha conseguido por las vías electorales. Y que los golpes de Estado que se pueden intentar dar serán golpes de Estado que no puedan hacerse a la vieja usanza como los militares, aunque evidentemente se ha intentado hacer, como en el caso de Bolivia, pero ahí están articulando los hechos de las autonomías regionales como Santa Cruz o la Media Luna. Es decir, se están buscando nuevos métodos para desarticular a la izquierda y desde esa perspectiva también evitar el avance, ¿no?, contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad.
Marcos Roitman, doctor en Sociología y profesor de Estructura Social de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid.